de Cultura Seguros, bienvenidos nuevamente a otro episodio más de su podcast. Nuevamente tenemos un gran invitado con nosotros. Bienvenido, doctor Francisco Coma. Un gusto tener con nosotros.
Muchísimas gracias, Jaime. Gracias, César. La verdad que un honor poder estar esta tarde con ustedes y, bueno, compartir un poquito de mi vida en el mundo de los seguros. Va a ser un honor.
Excelente. Seguro va a ser una excelente conversación. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bienvenidos, amigos, a este podcast con el doctor Francisco Coma. Hoy vamos a hablar de un poquito de él, un poquito porque tiene una buena trayectoria y larga trayectoria el doctor, y pues creo que a todos nos ha impactado. Yo lo conocí en Seguros El Roble, una gran persona, un colaborador enorme con grandes atributos de ser humano y sobre todo pues siempre queriendo ayudar al prójimo. Y por eso creo que lo llevó también en el camino dentro de la Corporación BI, lo llevó en el camino a trabajar en los hospitales La Paz. Y pues, ¿qué más les puedo decir al doctor Coma? Pues creo que lo vamos a dejar mejor a que el doctor nos cuente quién es el doctor Francisco Coma y cómo lo podemos llegar a conocer un poquito más. Doctor, bienvenido.
Gracias, gracias, César. Bueno, un poquito difícil, como se dice, es una larga vida profesional, muy llena de satisfacciones. La verdad es que yo creo que soy un hombre que debe darle, y vivo infinitamente agradecido con Dios, porque me tomó de su mano hace muchísimos años y me llevó por un camino poco común para un médico. Yo soy egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, luego hice un posgrado en oídos, nariz y garganta en el Hospital General San Juan de Dios. Y luego, al terminar, tomé la decisión de ir a explorar un mundo que en aquel momento era totalmente nuevo en Guatemala, que era la administración de sistemas de salud y hospitales. Estuve 2 años en España formándome en el área de administración hospitalaria, y al volver a Guatemala, pues fui contratado por un hospital privado con el objetivo de poderlos ayudar a establecer una dinámica de crecimiento ordenado, en la que además se trabajara en un proceso de generar una cultura de servicio dentro de todo el grupo que formaba parte de la institución. Y la verdad, pues estuve casi 20 años en esa institución. Ocupé varias de las posiciones. Fui subdirector médico, luego fui director médico, posteriormente fui gerente del hospital. Y bueno, estuve desde el año 1992, y en el 2007 creo que llegué a un punto en donde tenía que tomar una decisión de continuar en la misma posición o de buscar hacer algo más. En ese momento, creo que, y esto lo aprendí también, llega un momento en donde uno, si no tiene un reto que alcanzar, hay que ir a la búsqueda y tratar de dar pasos nuevos. Yo en el año 2000 estudié una maestría en desarrollo en la Universidad del Valle y entendí que había mucho que hacer por Guatemala. En el 2007 se me abre la oportunidad de encabezar el proyecto para construir la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Ellos tenían un proyecto, ya estaba funcionando, pero la Junta Directiva de la Fundación Ayúdame a Vivir y de los patrocinadores de este proyecto necesitaban un director ejecutivo que los ayudara, digamos, a ordenar toda la estructura de operación de Fundación Ayúdame a Vivir. Esto me lo plantean, me lo ponen sobre la mesa, y en ese momento decidí aceptar el reto. Sí quiero mencionar que previo a esto, el licenciado Raúl Carballo, ampliamente conocido en el mundo de los seguros, sí, desde hacía ya un tiempo previo, y siendo yo gerente en el Pilar, me había invitado en algún momento a incorporarme al mundo de los seguros. La realidad es que a uno le da un poco de miedo porque es un mundo muy complejo. Es un mundo que tiene pues particularidades de conocimiento especial y que muchas veces no tiene, o por lo menos en aquella época no había escuelas o universidades como que nos permitieran formarnos en el mundo de los seguros. Pero el licenciado Raúl Carballo me decía, mira, es que lo que yo necesito de ti es el mundo de los hospitales dentro de las compañías aseguradoras, porque dentro de las compañías aseguradoras no entendemos cómo funcionan los hospitales. Y por lo tanto, es un divorcio que no terminamos de cerrar, o un mal matrimonio que no terminamos de arreglar. Entonces, pues bueno, me dejó puesta la semillita ahí. Casi al mismo tiempo que yo estaba aceptando mi posición en, como director ejecutivo de la Fundación Ayúdame a Vivir, me llamó don Diego Pulido. Don Diego Pulido en su momento, más o menos en la línea de lo que pasó años después, me pidió que en determinado momento él quería como que yo también me incorporara a la corporación BI, porque él tenía una visión clara de cómo debía enfocarse esa relación entre el mundo de las compañías de seguros y los hospitales. Y él entendía en su momento que lo ideal era una sinergia entre ambos mundos. En aquel momento le tuve que decir, mira, don Diego, estoy en este momento comprometido, acepté trabajar en un proyecto. Y bueno, me dijo, bueno, cuando lo termines, hablamos. Yo estuve, si no estoy equivocado, 4 años en la Unión Nacional de Oncología Pediátrica. Tuve la bendición de poder trabajar en ese proyecto. De verdad, es un proyecto en el que se hacen milagros. Y sobre todo, es un proyecto que en su momento se convirtió en un proyecto de excelencia a nivel de Latinoamérica. Podríamos decir con certeza que es uno de los mejores hospitales en Latinoamérica para tratar a chiquitos con cáncer. Fue un proyecto muy retador. Cuando yo llegué a la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, no tenía ninguna estructura organizacional, era más o menos un esbozo de una estructura organizacional. La junta directiva era una junta directiva con muchas aspiraciones y deseos de que las cosas cambiaran. Y bueno, se hicieron grandes cambios a nivel administrativo que permitieron dar como el soporte para que los médicos pudieran disponer de más y mejores recursos. La realidad fue un lindo reto. Me recuerdo que más o menos en el 2009, finales del 2009, se inauguró el Hospital de Oncología Pediátrica, la ampliación, la mejora de sus instalaciones. Y creo que al día siguiente don Diego Pulido me llamó, bueno, me dijo, ya vi que inauguraste tu proyecto, así que te espero, y venía a hablar conmigo. Y así fue como en determinado momento llegué, me senté a hablar con él, y de la mano con el licenciado Germán Girón, gerente general de Seguros del Roble, pues decidieron que yo me incorporara al área de seguros en el área de vida y gastos médicos. La verdad, empecé con mucho temor, porque no era mi mundo, pero pues yo no terminaré de agradecerle al licenciado Raúl Carballo su entrega y su empeño porque yo aprendiera el mundo de los seguros, pero sobre todo su confianza. Creo que en ese lapso de tiempo, César, o para quienes estaban en Seguros del Roble, ya era probablemente la empresa más importante en el área de vida y gastos médicos del país. Pero las particularidades es que probablemente su enfoque era un enfoque muy orientado hacia el área de pólizas de vida colectiva y de gastos médicos colectivos, y le hacían falta algunos productos de gastos médicos mayores. La realidad, parte del proceso fue llevar mi experiencia administrativa con la idea de que nos convirtiéramos en la empresa líder de servicio a la seguridad. Y creo yo que desde el año 2010, que prácticamente fue cuando yo empecé en Seguros del Roble, fue como el enfoque de ir hacia la búsqueda de un sistema que garantizara la satisfacción de los usuarios. Es un privilegio para mí haber sido parte de Seguros del Roble, cuando en el proceso de lo que me había dicho don Diego, cuando empecé a trabajar en la línea de ir a la búsqueda de prestar un servicio a través de un seguro de gastos médicos dirigido a un segmento de población que tradicionalmente no compraba seguro de gastos médicos o era excluido de la posibilidad de adquirir un seguro de gastos médicos por temas de edad, fue cuando se elabora el producto de Salud Siempre. Y este producto es un producto que, digamos, ya tenía sus antecedentes y que era un sistema de medicina prepagada que había desarrollado el grupo hospitalario, el cual posteriormente fue adquirido por Banco Industrial. En ese proceso, pues básicamente mi relación es empezar a buscar los mecanismos de garantizar la calidad del servicio a los asegurados, porque al tener, digamos, el grupo hospitalario en su momento, la sartén por el mango, era un tema en que no necesariamente su principal enfoque estaba en los mejores niveles de calidad. Es así como, derivado de estas situaciones, se toma la decisión de que era mejor que la Corporación BI tuviera estos hospitales bajo su control, porque de otra manera era imposible prácticamente crecer en calidad de servicio y por lo tanto hacer atractiva la póliza de Salud Siempre para los aquellas personas que aspiracionalmente querían entrar al mundo de los seguros. Una vez se da esta transacción, toman la decisión de, por mi experiencia, enviarme como gerente general de Centros Hospitalarios La Paz. La decisión no me hizo muy feliz. Yo estaba muy contento en Seguros del Roble y la verdad, pues, traté de escabullirme, pero no fue posible. Esto fue en septiembre del 2014, si no estoy equivocado, que se dio la transición. Tuve que ir hacia la gerencia del Centro Hospitalario La Paz y bueno, fue un enfoque de nuevo orientado hacia mejorar la calidad de servicio, a rehacer toda una estructura organizacional de los hospitales. Los hospitales, como ustedes lo saben, son probablemente las empresas más complejas porque confluyen en un hospital no menos de 5 o 6 empresas funcionando al mismo tiempo, desde una cocina industrial, una lavandería, un sistema de logística que tiene que ver con medicamentos y distribución de medicamentos, la parte de la hospitalidad, digamos, la parte hotelera, más luego la parte crucial y esencial que es el servicio médico. Entonces son empresas además en donde confluyen una diversidad de actores tan grande, tan amplia, que hay que tener una capacidad muy, muy grande para poder en determinado momento conciliar tantos intereses distintos para obtener un fin, que es alcanzar ser en calidad de servicio y ser eficientes en encontrar el balance entre el costo y lo que de alguna forma buscamos como rentabilidad. Los hospitales son negocios muy complicados, no solo por lo que ya les expliqué, sino porque además son unidades de negocio de un alto costo operativo. Operar una empresa 24 horas al día, 365 días al año, tiene un impacto de costo enorme. Y para las gentes que no están en el mundo de los hospitales es muy difícil de entender, porque las rentabilidades en general son pequeñas. De ahí que la idea de hacer convivir un seguro de gastos médicos con la operación de un hospital era una idea brillante. ¿Por qué? Porque yo podía, como compañía aseguradora, tener control sobre el gasto de los hospitales, por lo menos en lo que al producto que yo ofrecía concernía. ¿Qué significa? Si yo a ti te traslado un porcentaje X de las primas que percibo y tú te comprometes conmigo a gestionar los reclamos y yo como compañía aseguradora lo único que quiero es un porcentaje tanto de la venta como de los resultados, pues evidentemente para la compañía aseguradora resultaba una dinámica muy interesante. Esto se consigue evidentemente levantando volumen. Y ese trabajo estaba del lado de la compañía aseguradora. Encontrar los mecanismos de comercialización que pudieran hacer que este seguro se vendiera de manera masiva. Y creo que en ese sentido también la plataforma de la corporación contribuyó enormemente a ir creciendo la venta de estas pólizas de seguro. Y por ahí es más o menos mi historia. Luego, estaba yo el año pasado de lo más tranquilo, trabajando en los hospitales, justo haciéndole frente al tema de la pandemia. Y fui llamado por el doctor Edwin Asturias. Como se recuerdan, él estuvo a cargo de la Copre COVID y me pidió si podía darles una mano con el objeto de poder preparar los hospitales de la red nacional para hacerle frente a la pandemia. Entonces, en ese momento yo le dije, bueno, está bien, no tengo ningún problema, con mucho gusto les echo una mano, pero nunca yo me imaginé la dimensión de lo que era este tema. Según yo iba a estar como un asesor consultor y al poco tiempo, pues me dicen que no, que lo que me quieren proponer es que yo me haga cargo como viceministro de hospitales. Hablé con nuestros patrones, con nuestros jefes, para plantearles la situación y decirles, miren, para mí esto es algo temporal, es simple y sencillamente, no es un mundo que me interese, es un mundo político. Quienes estamos en el Sistema Nacional de Salud o nos hemos formado en él, conocemos el monstruo que es ese ministerio desde muchas perspectivas muy complejas, muy burocratizado, o sea, totalmente alejado de aquello que ha sido mi cultura de trabajo toda la vida. Pero bueno, Guatemala lo necesitaba en su momento, para mí se convirtió en un reto y la verdad, tomé la decisión de aceptar el puesto, apoyado también por la corporación, que me dijeron, bueno, en el momento que tú termines, aquí está tu posición y puedes regresar a seguir trabajando con nosotros. Y ese pues ha sido un incentivo muy bueno que me ha permitido tener un nivel de tranquilidad en las decisiones que tengo que tomar hacia futuro. Trabajar como viceministro de salud en una pandemia, créanme que me hizo graduarme no como profesional, sino que principalmente me ha hecho graduarme como ser humano. Me ha tocado hacer cosas importantes desde la perspectiva primero de lo que era la organización y generar una estructura a la cual dentro del ministerio los directores hospitalarios no estaban acostumbrados y me refiero al trabajo en equipo. La red de hospitales de Guatemala está compuesta por alrededor de 53, 55 hospitales, incluyendo los temporales, y cada uno de ellos es una unidad ejecutora. ¿Esto qué significa? Que tienen su propio presupuesto y ellos son quienes se administran, tienen sus recursos, ejecutan ese presupuesto, hacen sus compras y encuentra uno de todo, ¿verdad? Hospitales que funcionan muy bien y hospitales que realmente tienen un rezago enorme. Nos enfocamos mucho en los procesos que tenían que ver con el ordenamiento del número de camas, tratar de generar una estructura que nos permitiera atender a los pacientes de COVID. Y el año pasado que había restricciones, pues la verdad era un poco más sencillo porque no estábamos conviviendo en una Guatemala que era un país o en aquel momento con cierres y que de alguna forma al día de hoy es totalmente diferente a lo que pasaba el año pasado en la pandemia. Hoy vivimos en un país abierto, en donde, pues, más allá de atender el COVID, se nos ha complejizado porque atendemos prácticamente pacientes con heridas por arma de fuego, accidentes de tránsito, politraumatizados y al mismo tiempo la pandemia. Es un reto, sigue siendo un reto y el Sistema Nacional de Salud seguirá siendo un reto. Tiene un rezago de más de 40 años, pero sí quiero resaltar cosas bonitas de mi paso por este año en este viceministerio, y es haber logrado, por ejemplo, desenredar proyectos que tenían años de estar abandonados, hospitales importantes para la red nacional. Hoy en la mañana justo estuve en San Pedro Necta, en donde después de 11 años ese hospital que estaba abandonado se logró volver a iniciar la obra. Igual viene otro hospital para Rabinal, que son obras que han estado paradas durante años. Más, lo más importante fue también establecer un sistema de atención integral en la red hospitalaria. Los sistemas de salud en Guatemala y en otras partes del mundo se integran por 2 o 3 niveles de servicio. Cuando llegamos al ministerio, encontramos que estos niveles de servicio estaban totalmente desintegrados, no había unión y, por lo tanto, la gestión de la pandemia estaba resultando más difícil, porque con claridad se sabe que si uno hace un diagnóstico temprano y da un tratamiento temprano, las posibilidades de que los pacientes se pongan graves disminuyen. Pues trabajamos en equipo con el viceministerio de Atención Primaria, y ahí hemos estado en esta lucha, ¿verdad? Muy complicado. El tema de las vacunas, pues ustedes lo ven, es un tema mediático que ha sido muy complejo, en donde, a mi saber y entender, pues yo no he participado directamente en las vacunas, en las negociaciones, gracias a Dios, pero a mi saber y entender se ha trabajado de la mejor forma posible, de la forma más transparente, pero desgraciadamente en aquel momento, y por lo que yo sé, solo teníamos la posibilidad de trabajar directamente con este proveedor. Hoy se abren otras opciones, y la idea es que estamos vacunando a un ritmo importante. No sé si vieron los datos del día viernes, se vacunaron alrededor de 80.000 personas.
80.000 personas, sí.
Y la idea es, pues, continuar en este proceso intensivo de vacunación. Y hasta aquí, esa es un poquito mi historia y mi vida profesional.
Mira, doctor, la verdad es que me sorprende, porque obviamente nosotros vemos a grandes rasgos todo lo que se está haciendo en el sistema, y no vemos esas pequeñas acciones de cada uno de los actores que están dentro, ¿verdad? Tanto la parte administrativa, tanto parte del sistema médico, en el gobierno. Entonces, primero, felicitarlo y agradecerle también por su labor, porque definitivamente llegó a hacer cambios notables, ¿verdad? Porque obviamente estábamos en una alarma, todavía estamos en una alarma, y, sí, y ahí se ven los actores, los que tienen la capacidad, y pues definitivamente si usted fue considerado dentro de ese plantel que tenían ellos en su estrategia, pues definitivamente es porque usted tiene la capacidad y lo está mostrando. Así que primero quería destacar eso, y muchas gracias por su labor. Y también algo muy importante es que ha sido una persona que se ha adaptado muy bien a todos los cambios. Me comenta primero de un proyecto, le lanzan un reto de atender una gestión nueva de un banco, luego la gerencia de un banco, y que algo muy interesante, ahí es donde me imagino que empieza ya esa gestión que ya les interesa un poco más también a las aseguradoras, de tener esa relación más directa con hospitales, porque ningún banco, ninguna aseguradora tenía esa relación directa con un hospital. Entonces, es totalmente nueva la experiencia. O sea, llegó a implementar algo que en su futuro, bueno, de hecho ya otros lo están implementando, ¿verdad? Teniendo sus propios proveedores, creando sus propios sistemas. Entonces,
correcto.
Me interesa mucho ese tema del inicio. ¿Cuáles fueron los primeros roces, esos retos, el hecho de poder comunicar y de alguna manera ahora ya controlar ese sistema hospitalario con el de una aseguradora? ¿Cuáles fueron los primeros retos? Porque entiendo, y bien me decía, que era difícil entender tanto la aseguradora, lo que hacía un hospital, como los hospitales, qué hacían las aseguradoras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que fue este aprendizaje? ¿Cuáles fueron los retos que tuvieron desde un inicio? y qué cree que todavía se debe pulir y qué cree que todavía se está trabajando para poder
okay. Gracias, Jaime. Mire, yo creo que probablemente la principal dinámica era un tema cultural. A ver, quienes estuvimos a cargo de hospitales privados en los años 90 y pico, recordamos los primeros movimientos de los médicos reivindicando el hecho de que se sentían humillados porque se les regulaban sus honorarios médicos. Entonces, yo me recuerdo, en aquella época fue un tema complicado porque los hospitales, probablemente lo que hay que conocer es un poquito cómo funcionan los hospitales en Guatemala, la parte del sector privado de salud. En aquel momento yo le hablo, prácticamente todos los hospitales del país eran propiedad de médicos, ¿sí? Excepto el hospital donde yo estaba, que este era un hospital o es un hospital en donde se formaba parte de una asociación benéfica sin fines de lucro. Al ser el médico juez y parte, lógicamente, estaba muy empoderado del rol y le dolía muchísimo el hecho de que se establecieran tarifarios para poder regular el pago que se hacía por parte de las compañías aseguradoras en las atenciones de pago directo. Fue un nivel de insatisfacción grande, permanente, y que pasaron muchos años para que finalmente entendieran, y no sé si terminaron de entenderlo, pero lo que yo siempre les transmití es que las compañías aseguradoras eran nuestro mejor cliente y eran nuestro mejor aliado estratégico. ¿Por qué? A ver, uno de los grandes problemas que tienen los hospitales son las cuentas incobrables. ¿Sí? Y la dinámica que usualmente tenían los hospitales era muy difícil y juntaban carteras de cuentas incobrables cada año de forma significativa. Cuando usted tiene una relación con una compañía aseguradora, tiene garantizado el pago. Y por lo tanto, vale la pena ceder una porción y entrar en una línea de trabajo por descuentos. ¿Por qué? Porque yo tengo la certeza de que independientemente del descuento que yo dé, voy a tener garantizada la mayor parte de mi cuenta. Los médicos, evidentemente, tenían ese sentimiento. Al médico se le forma de una manera en la que se le enseña a trabajar de forma individual y en donde no se le enseña que existen reglas que regulan un mercado. Y por lo tanto, en aquella época lo que pasaba es que, por ejemplo, había médicos que arbitrariamente decidían cobrar grandes cantidades de dinero por un evento que ya de alguna forma tenía un sistema de tarificación. Yo creo que en la medida que se fueron profesionalizando las administraciones de los distintos hospitales en Guatemala, se fue entendiendo esta relación comercial y se fue entendiendo que con las compañías de seguros lo que debía de existir era una sinergia en la que ambos potenciaran aquellos factores que garantizaban el mantener o sostener un negocio transparente y limpio. Tenemos que reconocer que las compañías aseguradoras tienen un grave problema de rentabilidad en el área de gastos médicos de pólizas colectivas. Porque igual, en determinado momento, creo que el sistema de tarificación nunca se había enfocado en ir a la búsqueda de la rentabilidad del ramo. Y se competía mucho por el volumen de cuentas y de primas que se ganaban sin que necesariamente hubiera un proceso de entendimiento o claridad de sostener el margen técnico que requerían estas pólizas de gastos médicos. Y se competía o se sigue compitiendo en un mercado por el valor de la prima muchas veces se deja de lado el análisis profundo de la siniestralidad. Esto yo lo aprendí con el licenciado Raúl Carballo. Y claro, hemos tenido la suerte todavía que no se nos pide rentabilidad por ramo. Y por lo tanto, al integrar la parte de vida con gastos médicos, pues se encuentra el balance. Ahí se encuentra el balance. Más sin embargo, en el momento en que la superintendencia exija rentabilidad por ramo, no sé qué vamos a hacer. Porque, y ahí viene el otro tema, creo que desde la perspectiva de la estructura de cartera de muchas compañías aseguradoras, se ha mantenido como un proceso de comercialización que va dirigido siempre a los mismos sectores. Y por eso yo creo que el producto que se desarrolló Salud Siempre en su momento era un producto innovador. Claro, con grandes limitaciones, pero que por lo menos permitía cubrir urgencias o situaciones de emergencia para las cuales no estábamos preparados y probablemente a un costo menor de lo que nos representaba una póliza tradicional de seguros. Y por lo tanto, digamos, también había un proceso en donde era prioritario sentarse a negociar con los hospitales para encontrar ese balance y que contribuyeran los hospitales también, desde la perspectiva del costo y sobre todo de la parte de honorarios médicos, a controlar la siniestralidad. Mas, sin embargo, estamos claros que eso era muy difícil. Es decir, nunca íbamos a encontrar ni tanto porcentaje de descuento, ni tanto descuento en honorarios médicos que nos permitiera el no aplicar una prima de forma técnica. Así que creo que los proveedores finalmente fueron entendiendo que tenían que buscar mecanismos para controlar el gasto. Se empezó, me recuerdo yo, empezamos trabajando redes cerradas en cuentas que eran muy difíciles. Cuentas muy grandes que eran altos generadores de gasto, sus asegurados consumidores expertos. Y por lo tanto, era muy difícil encontrar el equilibrio de cómo manejar estas cuentas desde la perspectiva de una red tradicional. Los intentos con red cerrada empezaron a dar frutos, porque pues, se logró encontrar el balance entre generarle al médico un volumen garantizado de pacientes a cambio de unos honorarios menores. Y también se rompía la dinámica perversa de que en determinado momento el médico se sentía con la libertad de tener una pluma para poder hacer exámenes de forma limitada, recetar lo que fuera, sobre todo porque, como les digo, estamos hablando de pólizas colectivas con consumidores expertos. Este primer ejemplo de redes cerradas dio esos pasos iniciales y creo que por ahí se abrió la luz, en el sentido de que lo que decía Jaime hace unos minutos, entendimos claramente desde el mundo de las compañías aseguradoras que en la medida que fuéramos dueños, por lo menos de la atención primaria o de la puerta de entrada, éramos los gatekeepers del sistema, mientras fuéramos los gatekeepers del sistema, íbamos a tener un mejor control sobre el gasto. Y esto, a título personal, creo que revolucionó la dinámica de cómo las compañías aseguradoras atendían a sus asegurados y, por lo tanto, hemos ido viendo cómo han crecido unidades de atención médica que o son parte ya de una compañía aseguradora o que tienen un nivel de relación estratégica con las compañías aseguradoras que les permiten mantener un control de siniestralidad en ese rubro tan complicado. La parte de hospitalización. Bueno, creo que hay dos compañías aseguradoras en Guatemala, o una entidad financiera y una compañía aseguradora que entraron directamente al mundo de ser dueño de los hospitales. Probablemente desde la perspectiva de lo que representa esto, el impacto fuerte para una entidad financiera o para una compañía aseguradora es entender ese mundo de los hospitales y su costo de operación. Y luego, evidentemente, también nos genera desde el lado del mundo asegurador el garantizar la calidad del servicio al usuario. Porque hay un tema reputacional cuando yo ya tengo un vínculo directo con una institución de salud. Se sigue aprendiendo. Creo que nosotros hemos dado los primeros pasos en relación a lo que de alguna forma hay que hacer. No necesariamente creo yo que todo el mundo deba entrar en este esquema. Y lo que sería interesante es que en algún momento entre las compañías aseguradoras potenciáramos el uso de esas entidades que ya prestan servicios, porque como siempre dije, nadie va a entender mejor las necesidades de una compañía aseguradora que otra compañía aseguradora que presta servicios hospitalarios, que es lo mismo ahora en redes de atención primaria o las puertas de acceso al sistema. Entonces, Jaime, por ahí es como este tema se ha desarrollado. Evidentemente, nosotros hemos visto en el desarrollo de distintos modelos de o sistemas de salud en el mundo y claramente entendemos que los sistemas de salud tienen que evolucionar también. Y, por ejemplo, vemos cada vez más en países de Latinoamérica como Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina, el surgimiento de un sistema de compra de servicios a entidades privadas, lo cual garantiza el volumen de pacientes que se necesitan para cubrir los costos de operación de estas unidades hospitalarias o centros de atención o servicio. Creo que en algún momento Guatemala necesita evolucionar. El seguro social tiene que dar igual un giro y convertirse más en una entidad menos prestadora de servicios y más eficiente en el manejo de sus recursos. ¿A qué me refiero? Y con esto no es que yo esté en contra de cómo se trabaja en el seguro social, pero creo que hay entidades en el mercado que operativamente pueden hacer, por ejemplo, cirugías, por decir algo, a un menor costo del que yo soy capaz de dar. Usualmente estas entidades son entidades muy burocratizadas, entidades que tienen grandes volúmenes de personal y por lo tanto el costo de operación de un hospital, del seguro social o del sistema de salud pública es mucho más alto que el costo de operación de un hospital del sector privado. ¿Hacia dónde debemos ir? Yo creo que hay dos o tres temas pendientes que debemos hacer. Del lado de las compañías aseguradoras, creo que se debe ser más creativo desde el punto de vista de generar nuevos productos que resulten atractivos para la población. Creo que no hemos evolucionado mucho en el desarrollo de nuevos productos que se vinculen en la parte de gastos médicos. Creo que tenemos un marco de póliza que no le hemos dado un cambio profundo. Seguimos, creo que vendiendo todos los productos en un solo traje, cuando podríamos desarrollar productos individuales, no indemnizatorios, sino de cobertura para la atención de enfermedades particulares, como podrían ser cardiovasculares, la parte oncológica. Es decir, creo que del lado de las compañías aseguradoras hay una tarea pendiente que tiene que ver con el desarrollo de nuevos productos. Por parte de los hospitales, entender claramente que prefiero 100 seguros a 200 que quién sabe si los cobre. Es decir, yo prefiero a alguien que me garantice el pago y sobre todo que me garantice un volumen, aunque yo tenga que sacrificar un margen de mi operación o de mi utilidad, porque muchas veces es más de la utilidad. Y tres, creo que se debe de ir ampliando y explotando este mundo de las sinergias entre el prestador de servicios y el comprador de los servicios. Entendamos que Guatemala es un país que desgraciadamente, no recuerdo en este momento la cifra, sigue teniendo un índice mínimo de personas aseguradas en gastos médicos y vida, lo cual es una tragedia. ¿Por qué? Porque la gente percibe lo valioso que puede ser un seguro en el momento en que le toca vivir una enfermedad grave. El COVID creo que puso a mucha gente contra la pared y les enseñó, pero no es el COVID nada más, es cuando enfrentamos un cáncer o una enfermedad de alto nivel de complejidad y de costo, en donde entendemos la importancia de contar con un seguro de gastos médicos. Y por lo tanto, creo que una tarea que todos tenemos como que trabajar de forma intensa es en desarrollar esa creatividad que nos permita ir a la búsqueda de captar a un mayor número de personas que se incorporen al mundo de los seguros, porque este es un negocio de volumen. Y por lo tanto, tenemos que entender que si aún siendo un negocio que es de volumen, no tenemos los controles adecuados que nos permitan manejar de forma integral el control de la siniestralidad, por decirlo así, nunca vamos a estar contentos nadie. Creo que hay que empujar mucho más el uso o la venta de pólizas individuales de seguro, por ejemplo. Y en determinado momento, creo que ese es el trabajo que hay que visualizar para los próximos 5 años.
Yo tengo una duda, tal vez usted me puede resolver. ¿Cuál cree que es el reto que tiene el sistema de seguro social que quizás el sistema privado esté un poquito más completo, digamos? ¿Qué quiero decir con esto? Que el reto que tiene el seguro social para poder trabajar, tener la misma función que un sector privado. Y que cree que usted, al hacer ese cambio, usted nos hablaba un poco de ver los insumos, de tal vez un poco la burocracia que se tiene en el sistema, tal vez no tienen la misma libertad de decisión, ¿verdad? Como lo tiene los propietarios que son médicos, usted me hablaba en ciertos hospitales. ¿Qué cree que es el reto y cómo creen que podría mejorar esa función para ellos?
Bueno, vea, yo creo que es un tema muy difícil, pero finalmente hay que hacer cambios y consideraciones importantes. Yo creo que de alguna forma el principal reto del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es capitalizar aquel dinero que no ha sido pagado durante muchísimos años por el Estado. Hay una cantidad de recursos que se han quedado guardados y por lo tanto la operatividad, finalmente, si yo tuviera estos recursos de mi lado y los pongo a trabajar en el sistema financiero, mis posibilidades de crecimiento y desarrollo serían mucho mayores. Desde la perspectiva de hacia dónde ir, yo creo que en determinado momento se podría explorar el empezar a ceder a la atención de algunas patologías de baja o mediana complejidad a el sector privado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tengo claridad que voy a pagar menos de lo que me cuesta. Y me quedaría como un sistema de seguro social con las patologías de mayor complejidad, aquellas que son de alto impacto en costo. Y que sé que independientemente de dónde presta el servicio, lo que me va a costar brindar ese servicio es muy fuerte. Y por lo tanto, un reto también para el seguro social es el tecnificarse, el desarrollar servicios de alto nivel de especialización. Creo que básicamente el desarrollo de la parte de tecnología o implementación de unidades hospitalarias especializadas permitiría desarrollar unos sistemas óptimos en las que tuviera mejor capacidad de prestación de servicios, pero también una mejor capacidad para un sistema de gobernanza adecuado, para un sistema de compras mucho más eficiente, para contar con el recurso humano que necesariamente tengo. Y es un modelo que ha funcionado en otras partes del mundo. Y creo que ese sería un paso muy interesante. Ya el ICS compra servicios. Todavía el sector privado no ha entendido la importancia que tiene el seguro social como comprador. Y la realidad, pues, es que sigue siendo todavía, como para algunos proveedores, un tema al cual no necesariamente le quieren entrar, digámoslo. No me apetece a mí venderle servicios al Seguro Social porque pagan tarde, porque no tengo certeza, porque hay mucho trámite burocrático. Entonces yo creo que al igual que todo, es decir, es un proceso de ir evolucionando, y el Seguro Social tiene que evolucionar como empresa, yendo hacia la búsqueda de mayor eficiencia, mayor rentabilidad, quitarse de encima los gastos que no necesariamente les resultan los más baratos. Es decir, puedo ser muy eficiente para atender algunas patologías, pero puedo ser muy ineficiente desde el punto de vista del costo para atender otras. Entonces, las sinergias de esta naturaleza, que también le competen al Seguro Social, han permitido que en algún momento el sistema integral de salud de un país se desarrolle. Y ahí las compañías aseguradoras juegan un rol fundamental, porque esta es una relación tripartita. El asegurado toma la decisión de comprar un seguro de gastos médicos porque el Seguro Social le va a autorizar a hacer uso de los servicios privados de salud a través de las compañías aseguradoras que se vinculen. A ver, el principal reto es repensarnos, pero no solo es el Seguro Social, tenemos que repensarnos, lo decía hace un momento, en el mundo de las compañías aseguradoras, y tenemos que repensarnos en el mundo de la prestación de servicios.
Totalmente. Muchas gracias por tu tema.
Ok, doctor, gracias. Gracias. Ahí sí que hay muchas cosas de las cuales preguntar, y yo por lo menos me quedo con algo de todo lo que, bueno, con muchas cosas, pero algo que nunca yo había visto o visualizado es que en un hospital estén 5 empresas al mismo tiempo. Pues uno llega como paciente a un hospital y uno lo que quiere es que lo atiendan y que le den la mejor habitación, la mejor comida, que lo atiendan rápido, que le despachen rápido la medicina y que también a la hora de salir salga uno rápido. Nunca lo había visto así, y la verdad es que ahora me quedó bien grabado, y creo que es todo un mundo el poder entender cómo funciona, pues, un hospital. Y así a mí me surge una curiosidad de saber, esos 10 años que usted trabajó en Corporación BI, estando, entiendo que comenzó en el 2010, salió 2020, ¿alguna anécdota que usted nos quiera contar al respecto de esos, durante esos 10 años, y también qué representó para, pues, en esta parte, en la que le daba un poquito de miedo, incertidumbre al principio, de decir, tomo o no tomo el reto? Pues, ¿qué ha significado a nivel personal y profesional trabajar en este tiempo, tanto en los seguros como en los hospitales? Y si tuviera alguna anécdota que nos quiera contar ahí al respecto.
Bueno, anécdotas pueden haber un montón. No tengo una como muy fresquita, pero bueno, creo que probablemente muy interesante. En algún momento se convirtió como en un reto personal. A ver, yo era muy conocido del lado de médicos y del lado de los hospitales privados. Era miembro de la junta directiva de los hospitales privados. Y de repente estar en el otro lado de la mesa fue muy interesante, porque resultó que entonces me convertí como en el punto de crítica o de búsqueda o de ataque del sector de mis colegas, porque ellos lo que de alguna forma percibían es que yo iba a ser un mediador para beneficio de un solo sector. Y entonces me recuerdo claramente en una reunión entre nuestra compañía aseguradora y un grupo de hospitales, en que en algún momento alguno de los presentes perdió la calma y me gritó, traidor. ¿Y qué representó o qué ha representado trabajar en la Corporación BI? Vean, yo creo que ha sido probablemente la mejor escuela de vida desde la perspectiva profesional. El trabajar bajo una dinámica de una cultura de servicio, el trabajar respetando valores enmarcados en la ética, el saber que si uno se pone una camiseta, esa empresa le responde. Creo que las oportunidades de capacitarse y de crecer que brinda en general, pues hablemos de Corporación BI, pero estoy seguro que pasa en todas las demás empresas o muchas de las empresas, te da la oportunidad de desarrollarte profesionalmente. Cuando tú llegas a un lugar y eres representante de una corporación como el BI, se te mira con admiración y respeto. Y eso, de alguna forma, va generando en ti una estructura de aprecio hacia la empresa que en ese momento te está dando todas esas oportunidades. Creo que no deja de aprenderse un solo día en la vida. Creo que cada aprendizaje, sea bueno o malo, nos enseña. Y por lo tanto, creo también firmemente que estar en una compañía aseguradora permite hacer grandes cosas. Y no me refiero a la parte técnica, sino que también me refiero a la parte humana, en la parte de gastos médicos. Nadie visualiza a veces la importancia que tiene para un paciente en algún momento el que sea tratado de forma individualizada y que sus casos sean analizados de forma individualizada. Yo creo que eso, la compañía que lo implementa le agrega un valor enorme, porque yo me recuerdo que siempre lo que usted oía en la calle es que las compañías de seguro tienen el no por delante, era una expresión.
Sí.
Entonces yo creo que muchas veces el sentarse con los clientes, analizar su caso y ver la posibilidad de que si técnicamente procede, se le pueda brindar un servicio, eso hace que haya un valor agregado para tener un seguro de gastos médicos. Y creo que las empresas que más van a prosperar hacia el futuro son aquellas que inviertan en inteligencia, en el análisis de data y que permitan de alguna forma encontrar el balance entre lo que el cliente necesita y lo que la compañía aseguradora está en capacidad o en la voluntad de dar. Siempre encontrando la línea técnica, ¿verdad? Nunca saliéndonos y haciéndonos cosas que no son correctas, pero hay que entender que siempre hay matices de gris entre el blanco y el negro. Y esos matices de gris muchas veces están llenos de verdad por parte de quien te los plantea. Y por lo tanto, el análisis individual, pero luego el gran metaanálisis, el gran acceso a bases de información, la profesionalización de quien audita los casos, la formación de los equipos de médicos que están integrados en las compañías aseguradoras es fundamental. Y por lo tanto, pues más allá de las anécdotas, esa que les conté, y luego esto, creo que hay una gran oportunidad de haber y ser parte de esta Corporación BI fue un verdadero privilegio. Y bueno, creo que para quienes de alguna forma u otra, porque así como amamos nosotros BI, las otras gentes aman a las empresas donde están, nos enriquece enormemente. Cuando tenemos, y eso sí es un tema muy personal, el privilegio de trabajar en el sector privado, cuando usted tiene la oportunidad de compararlo contra cómo se trabaja en el sector público, se agradece muchísimo.
Gracias, doctor. Gracias. Qué bueno saber. Sí.
Hay un tema aquí, porque creo que es el mejor para darnos una respuesta, que ha tenido experiencia en los diferentes sectores, como hemos hablado. Y nos habló anteriormente también de la creatividad que necesita una aseguradora para poder brindar mejores productos, mejores servicios, y pues de que hay una gran oportunidad todavía de crecimiento en el sector de seguros, porque obviamente hablamos de que muy, muy pocas personas tienen seguros en Guatemala, y no digamos solo aquí en Guatemala, sino que a nivel Latinoamérica. Entonces, sabiendo esto, porque obviamente Salud siempre fue un proyecto que ayudó a este tema, a que otros tuvieran acceso a un seguro, que pues nunca conocían un seguro por tema de acceso económico también. Sabiendo esto y de la creatividad que debería tener una aseguradora, ¿qué cree que podría ser una oportunidad para una aseguradora para llegar a esos sectores que todavía no han llegado? De que todavía hablamos que ni siquiera un 10% de la población tiene un seguro. ¿Qué cree que podrían hacer las aseguradoras para llegar a estas personas y a darlas y proveer de un servicio de médico del sector privado?
Perdón. A ver, yo creo que he mencionado dos o tres, pero primero, la creatividad empieza por desarrollar nuevos productos. Tratar de encontrar el mecanismo que nos rompa esa estructura de póliza madres bajo la cual enmarcamos todos nuestros productos y que nos dé la oportunidad de desarrollar productos a la medida del cliente. ¿Sí? Hay gentes que, por ejemplo, no les preocupa tener una apendicitis, pero sí les preocupa tener un cáncer, por ejemplo. O hay gente que en determinado momento su enfoque está más hacia la oportunidad de... Voy a poner un ejemplo. Yo no sé si esto ya cambió, pero en mi época, yo no podía asegurar a mis hijos si no me aseguraba yo.
Aún sigue funcionando de una forma, tal vez un par de asegurados nada más en esta sesión.
Entonces creo que ahí hay mucha gente que no tiene la capacidad del pago de una póliza para toda la familia, pero a mí como padre me interesa que mis hijos tengan todas las coberturas. Entonces, pues desarrollar productos de esta naturaleza en donde tenga esa posibilidad de asegurar a mis hijos, por ejemplo. En salud siempre, muy interesante, porque finalmente el principal mercado se fue orientando hacia personas por arriba de 65 años de edad. Entonces, yo creo que finalmente es como repensar y ver esas oportunidades de mercado que se abren. Luego, la manera de comercializarlo. Yo creo que el tema no es simple. Una póliza de gastos médicos individual requiere un montón de requisitos para poder obtenerla, y no estoy diciendo que se deben de flexibilizar, pero deberíamos incluso eso, ¿verdad? Como que establecer mecanismos que nos permitieran dar acceso a segmentos de población que ni siquiera se les ocurriría tener un seguro, no porque no tengan plata, y eso es lo importante, ¿verdad?, sino porque simple y sencillamente no ha llegado nadie a ofrecer lo que yo necesito. No quiero ser, pero creo que tenemos una cultura de poco acercamiento al cliente individual. Estamos más a la espera que el cliente venga a nosotros en vez de nosotros ir a buscar al cliente. Y creo que ahí hay un mundo de oportunidad también para hacer crecer esa base de personas aseguradas en el área de gastos médicos y vida. Y repensar los servicios también. Es decir, que dentro del marco lógico y legal que nos regula, todavía nos quedan oportunidades para desarrollar nuevas acciones que permitan hacer crecer la base de asegurados. Los costos de la medicina o de una hospitalización hoy en día motivan a la gente a ir a la búsqueda de cómo cubro yo estos gastos. Y por lo tanto creo que lo que no hemos sido capaces de comunicar es esa gran ventaja que representa el seguro. Y probablemente lo tenemos muy claro en el tema de vehículos, ¿verdad? por alguna razón, yo sé que si yo tengo un vehículo, lo quiero tener asegurado. Ahora, no le doy el mismo valor a mi salud. Y por lo tanto, tengo que encontrar ese mecanismo como compañía aseguradora en donde yo pueda hacerle ver a mi futuro asegurado la importancia que representa el contar con ese soporte.
Entonces, que al final es más cultura que el tema económico. Vemos que bien pone el ejemplo de un auto porque ve que es el riesgo inmediato, ¿verdad? No es algo como un tema médico que no sabemos cuándo. En cambio, un vehículo, sabemos que lo estamos conduciendo y es más próximo a un accidente, ¿verdad? Creo que es más el tema cultural que económico para nuestro
sí, corazón. Yo creo que sí. Yo creo que hay un segmento de mercado enorme que no ha sido tocado, al que no le hemos logrado encontrar esa fibra que lo incentiva a tener un seguro de gastos médicos.
Y aunque de alguna manera creo que ahora durante la pandemia se ha habilitado un poquito, se ha despertado ese clic en la gente que dice, mire, mi vehículo ahí estacionado, no lo quiero asegurar ahora, mejor quiero un seguro de vida o uno de gastos médicos. Ha empezado a evolucionar eso, creo yo, ha empezado a cambiar un poco, ¿verdad? Que durante pandemia o por COVID, pues la gente se vio movida a eso, a querer tener un seguro de vida o uno de gastos médicos. Y entonces, y bajo esa misma línea, doctor, yo quisiera preguntarle, ¿cómo se ve el doctor Coma aquí a 5 años? ¿Cuál cree que va a ser su siguiente capítulo o episodio o algún reto?
Lo más inmediato es salir corriendo del viceministerio. Yo presenté mi renuncia hace 2 meses, pero el presidente no me la acepta. Okay. Y el problema es que no es que pueda irme, porque aquí se tipifica un delito que se llama abandono de funciones. Es que es un trabajo, ha sido una experiencia muy linda, un trabajo muy retador, pero es un mundo muy complicado. Es un mundo complicado, es un mundo en el donde uno tiene que dar pasos como un elefante dentro de una cristalería, porque cualquier error puede costar un problema serio a nivel personal. Y por lo tanto, además es que cuando uno quiere de alguna manera hacer las cosas de forma transparente, los grandes enemigos saltan poniéndole obstáculos y trampas a uno para que pueda equivocarse. De mi vida personal y laboral, pues lo que pretendo es salir del viceministerio, regresar a mi trabajo en la corporación y probablemente sí me gustaría quedarme vinculado en darle continuidad al sistema nacional de salud en un proceso de mejora y cambio, en un proceso de desarrollo y cambio. ¿Qué es lo que tengo clarísimo? Este sistema nacional de salud se convirtió en un botín político, desgraciadamente, y los hospitales y las unidades ejecutoras de todo el país pues están sujetas a muchos vaivenes que tienen que ver con la política. Creo que un gran reto para este país sería conseguir que el Sistema Nacional de Salud se convirtiera en un objetivo estratégico de nación y que fuera intocable desde el punto de vista político, que tuviera una continuidad y un eje de desarrollo para los próximos 20 años, e incorporar en este proceso de desarrollo a expertos. Guatemala cuenta con grandes expertos dentro del Sistema Nacional de Salud, pero también de los otros sectores. Si nosotros queremos realmente que Guatemala tenga un cambio profundo en la prestación de servicios de salud y que la mayoría de la población se beneficie, hay que repensarlo por completo. Entonces, me encantaría ser parte de un equipo de trabajo que se enfocara en rehacer este modelo de salud. Y también pues tener la oportunidad de desarrollar una serie de proyectos que ya me han propuesto desde algunos organismos internacionales en donde yo pueda pues convertirme en generador de ideas o en fin, creo que se abren una serie de oportunidades. Creo que el mundo de la consultoría es espectacular. En algún momento me encantaría y lo planteé, volver al mundo de los seguros también. Es decir, mis posibilidades están abiertas. Yo creo que el mundo de los seguros es un mundo bellísimo, en donde aún hay muchísimas cosas por hacer. Pero bueno, también como hombre de fe, sé que Dios me va a poner en el lugar donde me necesita, en el momento en que me necesite. Así que, pues, esperando un poco su voluntad, yo lo pongo en mis oraciones y siempre humilde le digo que me lleve a donde me necesite. Creo que a nivel profesional, si lograra encajar en ese mundo de consultorías, asesorías, sería muy lindo por mi experiencia de vida y experiencia profesional. Creo que podría generar grandes aportes. Creo que hay mucho trabajo por hacer en centros hospitalarios de La Paz. Desde la perspectiva de su crecimiento y expansión está siendo importantísima. Y también creo que se puede aportar mucho en ese mundo, ¿verdad? Creo que encontrar esos mecanismos de integrar más a la compañía aseguradora con los hospitales pueden ser sumamente valiosos. En fin, ideas tengo un montón, ganas de seguir trabajando un montón. Y bueno, como les digo, confiado en la mano de Dios, ¿verdad? Hay un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Las Bienaventuranzas, que es escrito por un monje alemán que se llama Ansel Grom. Es uno de mis autores favoritos desde la parte espiritual. Y en las bienaventuranzas, ¿verdad? Él claramente expone cómo debemos nosotros de ser sujetos a la buena voluntad del Padre. Y esto, pues, lo que pasa es que como ser humanos a veces es difícil entender, ¿verdad? Pero creo que por ese lado puede hacerse mucho y también luego buscar proyectos de emprendimiento personal.
Totalmente. Perfecto, gracias, doctor. Gracias,
tenemos una persona bastante integral. Seguro hay mucha capacidad de sobra y lo vamos a necesitar en todos estos sectores. Le agradezco mucho también por ese aporte. Y algo que me gustaría saber de parte suya, tanto en la parte de salud, tanto en la parte de pues podríamos decir la prevención a nivel personal y también a nivel de seguro, ¿cuál cree que sería un consejo que usted pudiese darnos a nosotros los ciudadanos, hablando, no importando del sector en que estemos, no importante el estatus que tengamos cada uno, pero qué medidas debemos tomar a partir de esta situación que estamos viviendo hoy en el tema de salud, ¿verdad? ¿Qué medidas debemos tomar con nuestras familias y a largo plazo? ¿Qué aprendimos de esto? ¿Y qué deberíamos de hacer para tener un mejor futuro, ¿verdad? Asegurarnos un mejor futuro para nosotros.
Bueno, vean, yo en el año 90 que estaba estudiando en España, entramos en una discusión en nuestra maestría sobre quién era el responsable de velar o cuidar de la salud de las personas. Y bueno, tiene mucho que ver con corrientes ideológicas, porque había algunas corrientes ideológicas que, bueno, cuando se habla del derecho del acceso universal a la salud, entonces se promueve que es el Estado el que tiene la plena responsabilidad de velar por absolutamente toda la parte sanitaria de las personas. Luego, parte de la discusión era encontrar el balance entre el Estado y lo que se debería de promover a nivel del ciudadano o de las personas de manera individual, haciéndolos corresponsables de un adecuado manejo de su vida para tener menos incidencia sobre los sistemas de salud. Y finalmente la tercera, y la que yo de alguna forma creo que tiene un balance entre las tres, pero creo que principalmente somos nosotros quienes debemos de velar por nuestro futuro y lo que tiene que ver con la salud. Yo no puedo responsabilizar ni al Estado ni a una compañía aseguradora sobre lo que pase con mi salud. Y por lo tanto, la pandemia fue la que nos vino a evidenciar lo difícil que es el ser humano para tomar medidas preventivas. ¿Y hasta dónde quiero ir? Si nosotros aplicáramos un criterio de prevención en nuestra vida, anticipándonos, porque, por ejemplo, sé que yo tengo una familia que es diabética, o que tengo una familia que es hipertensa, o que tengo una familia que tiene altos índices de cáncer. Todos estos indicadores debieran de ayudarnos a entender que en la medida que yo asuma el rol de ser el protagonista de mi salud futura, en esa medida voy a tener una mejor calidad en relación no solo desde la perspectiva de la salud, sino desde la perspectiva económica, desde la perspectiva productiva. Creo que también la pandemia nos desnuda que hemos sido poco solidarios. Realmente, cuando nos enfrentamos a un reto tan importante como el hecho de que si yo me cuido, tengo la oportunidad de salvar la vida de otras personas porque no me convierto en una persona que contagia a otras personas, en esa medida, el concepto de solidaridad no lo hemos visto tan claro. Y por lo tanto, debemos como de nuevo de formular un poquito cuáles son nuestros principios y valores. El reto es cuidarnos. Nadie me va a cuidar, ni el Estado, ni el mejor médico del mundo. Porque todo aquello que yo puedo hacer para no enfermar en el futuro, lo tengo en mis manos. Si soy un paciente con antecedentes de familia diabética, controlar mi ingesta de azúcares, mi peso. Si soy un paciente hipertenso, pues no tener hábitos nocivos. Si soy un paciente que tiene antecedentes importantes de cáncer, entonces buscar mis chequeos y anticiparme. Creo que lo que debemos, y como reto importante, tanto individual como familiar, es sembrar en nuestros hijos y en nosotros mismos la cultura de la prevención y de la solidaridad. Lo que yo haga que vaya en contra de mi salud va a tener un impacto en la salud de los demás. Si soy un paciente que soy tendiente a ser diabético y no me cuido, le estoy delegando a mi familia la dificultad de vivir con una persona diabética, por decirlo así. Y por lo tanto, es mi responsabilidad el hecho de implementar esas medidas, por lo menos que mitiguen las posibilidades. No, nada me exime de llegar a ser un paciente con alguna de estas enfermedades crónicas, pero la posibilidad de que se retarde el aparecimiento de estas enfermedades. Creo también que la pandemia desnudó lo mejor y lo peor del ser humano. Y por lo tanto, creo que a nivel individual es muy importante siempre estar atentos al comportamiento de las sociedades en momentos de crisis. De una manera u otra, creo que somos muy fáciles de arrastrar por ese movimiento que se genera por inercia y nos sumergimos en él y dejamos de ver lo crucialmente importante. Un ejemplo muy, muy bueno es el tema de vacunas. Y hemos visto que, bueno, sí, para Guatemala fue un problema importante y una dinámica muy complicada el acceder a vacunas. Gracias a Dios se está entrando en un ritmo de vacunación importante, pero el fenómeno que se nota en Guatemala, pero en otros países del mundo, es ya me vacuné y por lo tanto yo ya no me enfermo ni enfermo a nadie. Y me relajo por completo en mis medidas de prevención, en mis medidas de cuidado personal. Y lo pongo como un ejemplo, pero así se podrían mencionar muchísimas circunstancias. Lecciones de vida. En momentos de crisis, tratemos de encontrar nuestra mejor esencia. Tratemos de ser un ejemplo de comportamiento hacia los demás. porque en esa medida, predicando con el ejemplo, conseguiremos cambios.
Doctor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su aporte. Definitivamente hoy aprendimos bastante. Nuestra audiencia de Cultura de Seguros va a estar muy agradecida. Y no solo ellos son nuestros escuchas, hay muchas personas de nuestra población que nos escuchan y seguro van a agradecer su aporte, tanto como mencionabas anteriormente en el sector asegurador, hospitalario y también en el gobierno. Así que solo quisiera que usted nos diera una despedida y una recomendación a nuestra audiencia y pues agradecer también a todos que nos escuchan, ¿verdad? Le dejo a usted las palabras.
Pues muchísimas gracias, agradezco enormemente el honor de haberme tomado en cuenta para participar. Yo creo que tal vez dos o tres mensajes muy concretos. Uno es, démosle la importancia que tiene un seguro de gastos médicos en nuestra vida, sobre todo porque nos ayuda a proteger nuestro patrimonio. Y esa parte muchas veces no le damos valor, pero creo que el hecho de no tener que deshacerme de mi patrimonio ante el aparecimiento de una enfermedad grave es valioso. Garantizo el futuro de mi familia al no deshacerme de mi patrimonio. Entonces, importante, valoremos lo que significa tener un seguro de gastos médicos. El segundo, creo que la cultura del seguro debe de incrementarse. Hay una tarea que ya la mencionamos durante la charla de ir a la búsqueda de un segmento de población que hoy no entiende, ni sabe, ni valora lo que es un seguro. Y por lo tanto creo que ahí hay una tarea importante que hacer hacia el futuro. Y bueno, a nivel individual, reiterar el mensaje, cuidémonos nosotros. Nadie me va a cuidar a mí. Nadie me va a cuidar mejor de lo que yo me cuido. Y para eso es importante tener claridad de cuáles son los riesgos a los cuales yo estoy expuesto. Y anticiparme y prepararme para hacerle frente a esos posibles riesgos a futuro. Y con eso me quedaría. De nuevo, darle las gracias, Jaime y César. Una noche muy agradable platicar con ustedes.
Muchas gracias, doctor. La verdad es que es un gran gusto. Y agradezco nuevamente por su aporte, por su tiempo. Feliz noche.
Igualmente, muy feliz noche.